abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Pensábamos recién rápidamente antes de salir al aire, o sea, hace un instante nada más con Marisol Darreche, que suele ocurrir, por supuesto generalizo, porque de otro modo no se podría hablar de nada, que los sujetos y las sujetas más patriotas, más aferradas a los símbolos patrios, son a la vez los más individualistas y los que menos piensan en lo colectivo. Cuando eso debería ser un contrasentido, no podés ser individualista y patriota. Justamente si sos patriota, el verdadero patriota es aquel que hace algo por los demás, que hace algo por la patria. Hacer algo por la patria es hacer algo por los demás, es ser solidario, ¿no? Y ahí hay un nudo que tiene que ver con el planteo barra propuesta que le hicimos a Marisol Darreche para su columna de hoy, que tiene que ver con qué significaba la bandera en sus orígenes y qué significa hoy, quién se apropia de los símbolos patrios, quién los llena de sentido, cómo lo hace, para qué lo hace. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Chino, ¿qué tal? Buen día. Sí, quería agregar a lo que venías diciendo, no solo el individualismo, sino bueno, las cuentas offshore, vender la patria al Fondo Monetario Internacional, o sea, son los más patriotas, pero bueno, esas contradicciones, ¿no?
Pero en los hechos, ¿qué es lo que en definitiva hay que tomar en cuenta en primer lugar? No actúan en consecuencia aquello que declaman.
Bueno, te voy a ser sincera, no me resultó muy sencillo armar esta columna. Y cuando, bueno, lo primero que se me vino a la cabeza, así cuando pienso, digamos, en los símbolos patrios, en la bandera, en la escarapela, el himno nacional, es, bueno, el surgimiento de la modernidad y con ella la nación, ¿no? ¿Y qué es esto de la nación? ¿Qué es la nación? ¿De dónde salen estos símbolos patrios que representan? Bueno, y me acordé de un libro de Erich Hobsbawm, que es Naciones y Nacionalismo, y Hobsbawm comienza la introducción de este libro así, te lo voy a citar.
Sí.
Supongamos que un día, después de una guerra nuclear, un historiador intergaláctico aterriza en un planeta muerto con el propósito de investigar la causa de la lejana catástrofe que han detectado los sensores de su galaxia. Nuestro observador, después de estudiar un poco, sacará la conclusión de que los últimos dos siglos de la historia humana del planeta Tierra son incomprensibles si no se entiende un poco el término nación y el vocabulario del que él se deriva. Este término parece expresar algo importante en los asuntos humanos, pero ¿exactamente qué? Y Hobsbawm, con su habitual sentido común, comenta: sabemos qué es cuando nos lo preguntan, pero no podemos explicarlo ni definirlo muy rápidamente. Imagínense, para estos historiadores extragalácticos que no poseen la experiencia humana, que al parecer hace que la idea de nación sea tan convincente. O sea, y creo que algo de esto me sucedió a mí cuando intenté pensar esta columna. No es tan fácil definir qué es la nación, qué representan los símbolos, porque además estamos nosotros mismos atravesados por estas cuestiones, ¿no? Bueno, Hobsbawm continúa diciendo: las naciones, como medio natural, otorgado por Dios, de clasificar a los hombres como inherente destino político, son un mito. El nacionalismo, que a veces toma culturas que ya existen y las transforma en naciones, a veces las inventa y a menudo las destruye, eso es realidad. En pocas palabras, el nacionalismo antecede a las naciones. Las naciones no construyen estados y nacionalismos, sino que ocurre al revés. ¿Sí? Entonces acá se entra o se pone en juego lo que es la ideología. Cómo cada ideología va utilizando el concepto de nación a su gusto,
sí,
y piacere,
sí,
¿no? Y bueno, obviamente la ideología de derecha tiene una relación con los símbolos patrios, con esto, como empezamos hablándolo al principio de la columna, de utilizarlos de una manera provechosa para generar no sé qué, consenso, vaya a saber qué, sí. Pero que en la práctica, obviamente, no se ve reflejado. Además, bueno, le otorgan esta función protocolar, ceremonial, institucional,
de hecho,
solemne, distantes.
Las peores atrocidades se han cometido en nombre de la patria.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Estoy pensando en el periodo más negro que ha vivido la Argentina, o uno de los más negros, que fue el periodo 1976-1983. Uh-huh. Esa gente que se apropió del Estado en ese momento venía a salvar a la patria, era su, uh-huh, su discurso, ¿no?
Sí, que también era el discurso de Estados Unidos, ¿no? O sea,
claro.
de los antisubversivos. Bueno, ahora...
Charlie escribió, si ellos son la patria, yo soy extranjero.
Claro. Sí, qué grande Charlie.
¿No? En pocas palabras, el tipo lo resumió muy bien.
Bueno, a ver, los gobiernos, cuando hablamos de los gobiernos progresistas, yo, el gobierno kirchnerista, se me vino a la cabeza el festejo del Bicentenario, cuando apareció la mujer bandera. No sé si te recordás,
sí,
en esa celebración,
sí,
una mujer con una enorme bandera volaba. Bueno, sin dudas, esta simbología para mí es como que, a ver, presenta, si bien también una veneración hacia el símbolo patrio, desde otro lugar, ¿no? Como más interpelando al espectador a pensar el símbolo patrio desde otro lugar. Sí, no desde el lugar de distante, o sea, es algo a respetar, sino más entre nosotros, entre el público que se encontraba en la plaza.
Sí, como que le dio un tono coloquial, como si...
Más de nosotros, no algo que hay que...
Claro.
No sé si me explico.
Dicho brutalmente, como si hubiera humanizado...
Claro.
Un símbolo, le hubiera dado vida y lo hubiera mezclado con... la muchedumbre, ¿no?
Claro.
En vez de tenerlo allá arriba como algo a adorar o a rendir pleitesía, algo frente a lo cual arrodillarse. Lo ensució en el buen sentido, digamos.
Claro, algo así. Ahora, Hofmann, recuerdo, es un historiador marxista, y vale la aclaración, en el libro que comenté sigue diciendo, el nacionalismo requiere creer demasiado en lo que es evidente que no es como se pretende, ¿sí? O sea, bueno, no lo voy a aclarar porque va a oscurecer.
No, pero se puede leer otra vez.
Bueno, lo leemos otra vez. Dice, el nacionalismo requiere creer demasiado en lo que es evidente que no es como se pretende.
Ajá.
¿Sí? A mí me pasa algo particular con los símbolos patrios. O sea, mi mamá, desde que yo soy chiquita, cuelga la bandera en la puerta de mi casa cada vez que hay una fecha patria. En las escuelas, me sucede ahora como docente, tengo un cierto rechazo a ponerme la escarapela cada vez que hay un acto patrio. Es algo seguramente que lo tengo que pensar y resolverlo,
sí,
¿no? Pero bueno, cada vez que atravieso estas situaciones en mi vida, se me vienen a la cabeza dos citas que yo leí y cada vez que me sucede esto, me vuelven a aparecer. Si querés, las comparto.
Sí, quiero.
Bueno. Una es de Stefan Zweig, que es un escritor austríaco que durante la Primera Guerra Mundial debió exiliarse a Zúrich a causa de sus convicciones antibelicistas. En 1919 regresó a una Austria destruida y desmoralizada con la esperanza de convencer a sus compatriotas de la necesidad de crear una Europa nueva y en paz. En el mundo de ayer, Memorias de un Europeo, Wake reconstruye por medio de sus recuerdos los inicios de la Primera Guerra Mundial en 1914. Desde la primera persona, el escritor rememora el clima social y cultural que se respiraba por esos días en las calles europeas. Y dice, en aquellas primeras semanas de guerra se hacía cada vez más difícil mantener una conversación sensata con alguien. Los más pacíficos, los más benévolos, estaban como ebrios por los vapores de sangre. Amigos que había conocido desde siempre como individualistas empedernidos e incluso como anarquistas intelectuales, se habían convertido de la noche a la mañana en patriotas fanáticos y de patriotas en anexionistas insaciables. Todas las conversaciones acababan en frases estúpidas como «quien no es capaz de odiar, tampoco lo es de amar, de veras», o «en rudas sospechas». Camaradas con los que no había discutido en años me acusaban groseramente diciéndome que yo ya no era austríaco, que me fuera a Francia o a Bélgica. Solo había una salida, recogerse en sí mismo y callar mientras los demás delirasen y vociferasen. no era fácil, porque ni siquiera vivir en el exilio, y yo lo he conocido hasta la saciedad, es tan malo como vivir solo en la patria. Y por último, otra frase de Theodor Herzl, un periodista y escritor judío que fue el fundador del sionismo político moderno, que lo cita otro autor, que dijo: una bandera es prácticamente lo único por lo cual los hombres están dispuestos a morir en masa si se los guía.
Ajá, tremendo.
Cada vez terrible que mi mamá pone la bandera en la puerta de mi casa, me acuerdo de esto, Chino.
¿Se lo comentaste?
No.
¿La vas
a
sacar?
No lo entendería, no.
Terrible la frase final, como para pasar un buen fin de semana, ¿no? Pensando al respecto, ahora
para
que llueve.
Para festejar el Día de la Bandera con
claro,
todo.
Tiramos hasta el 20 de junio dándole vueltas a esta... A esta frase la podemos repetir para alegría de nuestra audiencia.
Bueno, cómo no.
Para desafío, en realidad.
Theodor Herzl fue el fundador del sionismo judío. Una bandera es prácticamente lo único por lo cual los hombres están dispuestos a morir en masa si se los guía.
Y uno le puede agregar, para ya tranquilizar definitivamente a nuestra audiencia, sigue siendo lo único por lo cual... Porque Herzl lo debe haber dicho hace mucho eso, ¿no?
Sí, hace...
Y su frase tiene vigencia.
Sí, bueno, y me parece que la ideología de derecha va más por ese lado, obviamente.
Va más por ese lado y consigue su propósito quizá, ¿no? Que eso es lo que hay que pensar,
sí,
lo que hay que revisar, lo que hay que analizar.
Lo que son los fanatismos, el nacionalismo, a mí me gusta trabajarlo mucho en las escuelas porque es algo que está muy presente todo el tiempo, y lleva estas cosas.
Alguien que sabe, que tiene la habilidad, la capacidad de tocar esa cuerda, será muy difícil que no consiga su propósito.
Sí.
A nivel mundial, porque esto es algo que tiene que ver con la condición humana. No estamos hablando de lo argentino en particular. Esto no tiene que ver con el ADN argentino en particular, sino con lo humano.
Sí, hay que estar muy atento justamente al uso que se le dan a estos símbolos y bueno, y qué representan en cada uno de nosotros, que si bien es algo, como ya digo, es complicado de pensar y está tan naturalizado, entre comillas, que no es algo natural, pero está naturalizado, que no nos lo ponemos a pensar. Entonces, me parece que es peligroso, realmente. Es peligroso si uno no lo analiza o lo pone un poco en cuestión de cómo se utilizan estas cosas, estos símbolos.
¿Para qué se
¿Para
usan?
Qué?
Como decía Herzl, ¿a dónde nos pueden llevar? Con la utilización y con cargar de sentido a los símbolos que, como vos decías, nos incluyen a todos, ¿no? La bandera somos todos.
Sí.
No,
sí,
sí. No hay alguien que tiene un pedazo mayor de tela, por decir así. Estamos todos ahí. Mari, gracias.
No, a vos, Chino.
Marisol Darreche pasó por Fuga con una nueva la historia a través del espejo.